Estamos ya en el COPE más Pamplona, hablamos del mundo de la automoción. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de esa reforma que se ha presentado hoy de los códigos de seguridad vial, normas que van a entrar a partir del 21 de marzo. Nos lo cuenta Sergio Indurain, que es presidente de la Asociación de Autoescuelas. Esta mañana ha sido presentada. También hablaremos de motos. Lo haremos con Micho Hernández, presidente o responsable en Navarra de la Asociación Nacional de Motoristas. Completamos con José Antonio Sánchez de cosas que olvidamos a la hora de conducir. La gasolina y el gasóleo marcan nuevos récords. Llenar el depósito cuesta hasta 22 euros más que en 2021. La gasolina se vende a 1,591 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,48.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Continuamos en nuestro programa hablando del mundo de la automoción y hoy había pues una comunicación importante por las autoridades españolas en torno a la reforma de la norma de la seguridad vial y normas que van a entrar en vigor el próximo mes de marzo, algunas de ellas que afectan directamente a todos los conductores y que tenemos que conocerlas de principio a fin para no ser sancionados. Por ello, uno de los hombres que ha estado muy atento a todo lo que ocurría en esta presentación ha sido Sergio Indurain, que es el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Navarra. Sergio, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, mañana intensa con la presentación de esta reforma.
Sí, hemos tenido una ponencia a la cual ha asistido el director general de Tráfico, el presidente del Congreso, de los diputados, de Seguridad Vial. Y sí, nos han estado poniendo un poco al día, bueno, que nosotros, pues quieras que no, ya estábamos un poco atentos a todos estos cambios, pero como se van a aplicar ya, esto se aprobó en diciembre, y se van a aplicar ya el 21 de marzo, entran en vigor, pues por resumir un poco todo y poder trasladar a toda la ciudadanía, ¿no?, la importancia de los cambios.
Sí, cambios que, bueno, los más importantes y los que repercuten a los conductores puede estar en esa supresión de los 20 kilómetros que estaban permitidos para adelantar.
Eso es, ese es igual un poco el punto más conflictivo, ¿no?, por lo que genera, que se elimina a partir de 21 de marzo los más 20 kilómetros por hora que estaban permitidos para adelantar en las carreteras convencionales. Esto, hombre, la gente, pues en general, la opinión pública la ha achacado un poco al tema de con afán recaudatorio, ¿no? Pero realmente lo que se quiere reducir son las víctimas de accidentes. Hay que tener en cuenta que el 70% de los accidentes mortales ocurren en carreteras convencionales, la mayoría además por colisión frontal o salida de vía. Entonces, lo que se quiere evitar, ¿no?, es ya no que se adelante, claro, un adelantamiento más lento, pues es más peligroso, pero claro, lo que realmente se quiere evitar es el número de adelantamientos, porque muchos de ellos, igual estamos circulando detrás de un vehículo que va a 85 y le queremos adelantar para ir a 90 delante suya, pues se quiere evitar este tipo de adelantamientos con esta norma. La verdad que nos parece interesante.
Bueno, hay quienes están a favor y muchos en contra, yo creo que mayoría en contra de esta norma.
Sí, es evidente que la mayoría, pues, está en contra, pues, por lo dicho, porque van a poder hacer menos adelantamientos. Pues claro, lo que decimos, adelantar a 90 un vehículo que va, por ejemplo, a 85, por supuesto, eso no lo puede negar nadie, que es peligrosísimo, porque el adelantamiento se alarga un montón de metros. Yo entiendo también, por una parte, a DGT, es evidente de que quiera reducir el número de adelantamientos y así poder reducir el número de víctimas.
Bueno, ya veremos cómo es la experiencia. Otro punto. Se endurece el tema del alcohol.
Sí. Se endurece sobre todo a menores. la tasa de alcoholemia sigue siendo igual para todos los conductores, pero DGT aquí sí que ha querido hacer un pequeño cambio, que es los conductores menores de edad, como pueden ser conductores de bicicletas, de ciclomotores o ahora mismo ya con los vehículos de movilidad personal, pues realmente este tipo de conductores en su vida diaria no tiene permitido el consumo de alcohol, ¿no? O la compra de alcohol. Entonces, interpretan que lo lógico es que tampoco puedan conducir habiendo bebido. Por lo que la tasa para ellos va a ser a partir del 21 de marzo 0,0 de alcohol. Yo esto, la verdad que es algo más que entendible. Yo abogaría siempre para 0,0 para todo el mundo, ¿no? Aquí ya voy a ganar muchos enemigos. Pero yo creo que sería lo suyo que se vas a conducir algo tan responsable como ese, que iba tanta responsabilidad como ese conducir. Yo sería el amigo de 0,0, pero bueno, a menores, por supuesto.
Bueno, ahí nos apuntamos también. Oye, otro de los aspectos que también entra en vigor es el uso de intercomunicadores entre las motos.
Sí, entre las motos. Esto es algo que, a ver, la ley tampoco, no era del todo clara. Se podían hacer diferentes interpretaciones de la norma. Por lo que esto es algo que lleva en uso muchísimos años. Hay denuncias que han salido adelante, otras han recurrido. Estaba un poco el tema así en el aire. Y bueno, ahora ya han aclarado en la norma que se permite el uso de intercomunicadores entre motos, solamente, eso sí que especifica que es con intenciones de navegación o comunicación, pero breve, o sea, en plan, los típicos moteros que van circulando, oye, vamos a coger la tercera salida, o cuidado que hay un vehículo en doble fila, o sea, intercomunicaciones breves, pero bueno, sí que a partir de ahora queda constancia de que está permitido.
Bueno, avances que se van dando también para este colectivo. Y algo que nos llama también la atención, los cursos de conducción segura para recuperación de puntos. ¿Esto cómo es?
Sí, bueno, hasta ahora solo hay un método cuando perdemos los puntos, que es acudir a un centro de sensibilización para recuperación de puntos. Y a partir de ahora se van a crear unos cursos que todavía no se han desarrollado reglamentariamente, que están en ello, pero sería cursos de conducción tanto de motocicletas, ciclomotores, incluso de turismos, que haciendo un curso de estos se recuperarían 2 puntos de carnet de conducir. Siempre que la persona que quiera hacerlos tenga puntos, o sea, si nos hemos quedado a cero no podemos, eso sí que tendríamos que ir a recuperar. Pero en este caso se podría hacer un curso cada 2 años y se podría recuperar 2 puntos. Esto es una novedad que la verdad que han sacado ahora. Y bueno, pues ya que es otra manera de sensibilizarse, ¿no? Además de el curso tiene un contenido teórico y otro práctico. Entonces, pues bueno, esto de tener ese contenido práctico también me resulta bastante interesante.
Bueno, esto es lo más importante, pero también hay otros artículos, ¿no?, que se han aprobado.
Sí, bueno, no nos hemos dejado ahí en el tintero, mejor dicho, me he dejado yo en el tintero uno importantísimo que hoy en día yo creo que va a detraer bastantes puntos, que es el uso de teléfono móvil, que por supuesto es evidente que no se puede utilizar, pero claro, cuando salió la norma de no poder utilizar el teléfono móvil antes se quitaban 3 puntos, claro, tampoco existía el WhatsApp, entonces esto lo han modificado y ahora el uso del teléfono móvil no te quita 3 puntos, te quita 6 puntos. Entonces, y además, solo el hecho de tenerlo agarrado con la mano, o sea, no hace falta estar hablando, o sea, lo típico, esto lo ponen un poco por el tema del WhatsApp, del Instagram, está claro que la gente está muy muy acostumbrada a llevar el móvil conduciendo y esto yo creo que sí que es algo que hay que evitar a toda costa. Parece que estamos conduciendo y se nos va la vida en tener que responder un WhatsApp y yo creo que realmente se nos puede ir, pero por mirarlo, o sea, no por no mirarlo. Yo creo que esto es una decisión muy, muy acertada porque 6 puntos no es una broma. Una persona que es un entorno de tiene 8 puntos, le pillan un día con el móvil y se le quedan en 2. O sea, es algo como para pensarse, ya que la gente igual no ve el peligro real que tiene de ir mirando el móvil conduciendo, pues igual de esta manera se lo pensará un poquitín mejor. Sí.
Bueno, pues son los puntos, como decimos, que nos afectan a los conductores y que a partir del 21 del mes que viene, de marzo.
Exactamente, a partir del 21 de marzo también. Esto me lo preguntan mucho, ¿cuándo van a cambiar las preguntas del teórico, no? Aprovechando para la gente, si nos está oyendo, que está sacando carnet, pues a partir del 21 de marzo cambiarán las preguntas de los teóricos y entrará en vigor toda esta reforma que traía 50 puntos, pero bueno, esto es un poco un resumen de lo más importante, de lo que más afecta al conductor diario.
Bueno, y que te lo agradecemos, Sergio Indurain, por haber estado esta mañana tan pendiente de esta reforma, de esta presentación de la reforma de los puntos de la seguridad vial, y que nos lo trasladas pues para todos nuestros oyentes. Gracias, Sergio, seguiremos en contacto para ir también avanzando en otros aspectos de la conducción.
Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego.
Camping Ferrer en Peñíscola, con parcelas para caravanas de hasta 7 metros bungalows y habitaciones a 500 metros de la playa y a 800 del castillo dentro del mismo Peñíscola. Restaurante, piscina, barbacoa, parque infantil, wifi y un ambiente totalmente familiar. Unas vacaciones como en casa en el Camping Ferrer de Peñíscola. www.campingferrer.com o 964 48 92 23. Abierto todo el año.
Esto es Cope más Pamplona y vamos a seguir hablando de cosas del tráfico, pero hoy lo vamos a hacer con Mincho Hernández, lo vamos a hacer sobre motos porque es el responsable de nuestra comunidad de Mutua Motera. Mincho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hace pocos días tráfico, bueno, el Ayuntamiento de Pamplona a través de su concejal de movilidad, Javier Laveiru, pues daba las cifras de lo que había sido Pamplona el 2021. Se triplicaban las infracciones por alcohol y drogas, hablaba de la accidentabilidad y también, bueno, pues dentro de esos puntos entraba el mundo de las motos. Motos que han aumentado en número y yo creo que de manera importante, ¿no?
Bueno, sí. Normalmente cuando aumenta el parque, realmente también es cierto que la siniestralidad aumenta. Eso viene un poco pues por una regla de tres, ¿no? Pero una cosa son las cantidades y otras cosas son los porcentajes. A lo mejor hay que mirar bien lo que es el informe que emitió Policía Municipal de Pamplona con los datos que ellos han recibido para ver si efectivamente hay una diferencia notable entre lo que es la cifra del aumento del parque y lo que es el porcentaje de la siniestralidad.
Sí, yo hay una cosa que me llama poderosamente la atención porque uno de los datos que dan es que desde 2014 habían aumentado en las motos en 838 vehículos.
Sí, la verdad es que ahora mismo en la ciudad de Pamplona, en cuanto, por ejemplo, vehículos, hay alrededor de unos 100.000 y en motocicletas son unas 14.000. La motocicleta ha aumentado las ventas considerablemente frente a lo que es el automóvil, pese a que estamos hablando de un 100 contra 14 en lo que es en Pamplona. Y eso es un poco debido también a pues lo que es, uno por un lado, pues los impuestos, carburantes y el tema de movilidad, sobre todo, que influye muchísimo en la ciudad. Entonces, la motocicleta sí que ha aumentado lo más en auge, como también pasa pues como con las bicicletas o los vehículos de movilidad personal.
Algo que se mantiene, por lo visto, del 2019 al 2021 es un poco lo que son los accidentes, porque hay una diferencia pues simplemente de tres.
Sí, la verdad es que en ese sentido, realmente en las estadísticas que de este informe que estamos hablando que se ha emitido, hay, por ejemplo, una diferencia, por ejemplo, digamos, las bicicletas, realmente la siniestralidad no ha aumentado y se podría a lo mejor tomar el argumento de que realmente, o sea, al hacer buenas vías para las bicicletas, eso contribuye a que haya una mejor movilidad de las mismas y eso ocupa en beneficio y en detrimento de la siniestralidad. Con las motocicletas no va a pasar lo mismo. No pasa lo mismo y entonces hay que prestar más atención. Se aumenta también lo que es la movilidad en motocicletas. Hay muchos aspectos que influyen en ello. Influye, por ejemplo, lo que es la experiencia de los conductores, porque muchos tienen el carnet, por ejemplo, de conducir en un coche y eso les habilita también para ir a conducir una motocicleta de cierta cilindrada. Pero al no tener una cierta experiencia en este tipo de vehículos, eso puede conllevar, por ejemplo, pues a un aumento de la siniestralidad. Y ese es uno de los factores, pero hay muchos.
Se hablaba, sí, efectivamente, que los accidentes de moto eran 266 y que experimentaban una subida, porque en el 19 fueron 229.
Sí, sí. Y además habría que tener en cuenta, porque estamos hablando de lo que son las estadísticas que Policía Municipal maneja y baraja. Y eso quiere decir que al final son incidentes en la vía que se han podido registrar de alguna manera. Además, había que tener en cuenta todos esos que realmente no se llevan a un parte de lesiones, no se acude a un centro hospitalario, a un centro de salud, porque no ha habido lesiones, simplemente a lo mejor el conductor simplemente se ha caído, pues se reincorpora la marcha, continúa, la moto aún tiene daños. Hay otras circunstancias, pues que gente, pues que no les interesa declarar, a lo mejor, ese tipo de incidentes, pues por los motivos. Entonces, pues bueno, ahí hay una serie también de casuística que no se contempla en las cifras, pero indudablemente sí, está yendo al alza, y eso es muy importante porque realmente hay que poner mayor hincapié en reforzar las políticas de seguridad para todos los usuarios, no solamente para los de la motocicleta.
Mincho, lo que sí está claro es que aunque aumentan los accidentes en moto, también estáis a la cabeza en lo que se llama pues heridos, ¿no?, en accidentes.
Sí, y ya no solamente en el ámbito urbano, ahí ya estaríamos hablando, ¿no?, de otro tipo de informes, más a nivel estatal, que maneja más la Dirección General de Tráfico, y sí que hay una rutina, por decirlo de una manera, en las estadísticas que de momento no se ha podido ponerle el cascabel al gato para poder mejorar la sinestralidad en la motocicleta, lo cual pues también nos da a entender que es un problema mucho más grave quizás de lo que a priori podrías considerarse.
¿Preocupante, como vemos, estos datos, o piensas que se pueden rebajar sustancialmente?
Ya, sí, la verdad es que es muy buena pregunta. Es muy difícil, como estamos hablando, es preocupante, efectivamente. Pues, Navarra, aún y todo, más o menos podemos decir que gozamos de buena salud, pero de alguna manera hay que tratar de ver si podemos entre todos aunar fuerzas y ver cómo se puede atajar este problema, que sí, se le puede dar la vuelta a la tortilla de alguna manera, pero hay que dar con la solución. Hay muchos estudios, hay mucha gente conocedora sobre la materia, pero hacen falta más cosas.
De otra parte, el peor tiempo ha pasado, digamos, del invierno para vosotros, ¿no?
El peor tiempo en meteorología ha pasado, y ahora es cuando precisamente acecha el peligro, que es cuando empieza a venir el buen tiempo, y con la llegada de la primavera, pues la gente sale mucho más alegremente a la carretera. Entonces, al haber un aumento de lo que es la circulación de este tipo de vehículos, también es verdad que es reflejo de que la sinestralidad aumenta, y eso es lo que al final tiene un poco todas las estadísticas anuales y mensuales.
De otra parte, estamos viendo cómo, por ejemplo, en Pamplona el carril bici pues ha aumentado de una manera importante, pero todavía estamos viendo que muchas bicicletas pasan del carril bici, siguen por la calzada, igual que los patinetes, que van en aumento. ¿Esto aumenta el riesgo para los motoristas?
El motorista realmente no dispone de un carril específico, comparte con el resto de vehículos. Ahí efectivamente pues tiene mayor ventaja la bicicleta y el patinete, que sí que constan con sus propios carriles y no tienen por qué mezclarse con otro tipo de vehículos, lo cual pues rebaja mucho más el índice un poco de peligrosidad, por decirlo, o el riesgo, ¿no? La motocicleta al final pues está más expuesta, sí que son vehículos mucho más ágiles que un coche o un camión o autobús o una camioneta. Le permite una mayor movilidad y elasticidad de la propia circulación, y pues al final también hay que atender una serie de reglas que normalmente el resto de usuarios en la vía, ocupantes de vehículos de cuatro ruedas, no contemplan con las motocicletas. Entonces sí que hace falta insistir y hacer llamamientos al resto de los conductores, que cuando ven una motocicleta hay que prestar mucha atención precisamente para evitar todo esto que estamos hablando. Es muy importante.
Sí, de otra parte, yo no sé, porque antes hablábamos de cómo pues en motocicletas hay casi 14.000 las matriculadas, sí. Y zonas de estacionamiento para motos y ciclomotores, en Pamplona cuenta con 1.800 plazas. Esto son muy poco, sí. ¿No?
Sí, y además es un caso que se da en la mayoría de las ciudades. Es decir, se cuenta con un parque determinado, y las plazas de ocupación para el estacionamiento reglado de este tipo de vehículos En cambio, pues sí, es muy inferior a lo que es realmente el parque. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, sí que es verdad que muchos utilitarios, muchos usuarios, mejor dicho, de motocicletas, al final disponen de una plaza de garaje o de un sitio específico para poder albergarla. Pero, en cambio, durante lo que es en el día a día, con la movilidad, si una persona tiene que hacer un desplazamiento con la motocicleta por la ciudad, pues al final es posible que no encuentre un espacio de aparcamiento que esté regulado para este tipo de vehículos próximo a donde tiene que hacer la tarea. Porque sí que es verdad que una de las ventajas y uno de las coletillas por lo que mucha gente compra una motocicleta es porque más o menos todo el mundo dice que puede o aparca en la puerta. No es así literalmente, pero sí que es verdad que la gente prefiere pues eso, aparcar lo más próximo a lo que es al sitio donde se tiene que hacer pues el negocio, la gestión, ¿no?, o lo que fuese.
Bueno, pues otro de los problemas con que cuenta el mundo de las dos ruedas, ¿no?
Sí. En particular, ya te digo que es en la mayoría de las ciudades, por lo menos en España, esto es así. Se hace hincapié en que hay que mejorar un poco lo que es el número de aparcamientos. Aquí, últimamente, en los últimos años en Pamplona, tenemos que dar gracias a los de diferentes ayuntamientos que hemos tenido en las dos últimas legislaturas, que en definitiva sí que han mostrado cierto interés en poder mejorar y aumentar los espacios. Es decir, han aumentado el número, pero sí que es verdad que también han mejorado, según conveníamos ya entre varias asociaciones, pues advirtiéndole cómo tenían que ser configuradas, diseñadas estos espacios, que antes no venían a ser así, que eran bastante comunes, simplemente una línea de pintura, aparcas y ahí está. Entonces ahora eso ha mejorado y esperamos que el camino continúe hacia adelante. Es un paso bueno.
Vamos a ver si continúa hacia adelante, es verdad. Mincho, hoy no tenemos tiempo para más. Le agradecemos tu presencia en nuestro programa y seguiremos atentos y hablando del mundo de las dos ruedas, porque hay que incidir, como decíamos, para bajar las cifras de accidentabilidad y otros problemas que tenéis. Gracias.
Muchísimas gracias.
Iruña Bikes, punto de encuentro para el amante de la bicicleta. Especialistas en la venta de bicicletas Trek, taller multimarca, estudios biomecánicos y bicicletas eléctricas de prueba. Los mejores complementos y accesorios para el ciclista. Estamos en la calle Miguel Astrain 2527 Bajo. Visita iruñabikes.com o llámanos al 848-640-030. Abiertos sábados todo el día. Iruña Bikes.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Esto es COPE más Pamplona y seguimos hablando de circulación, de temas de la circulación. Lo vamos a hacer también con José Antonio Sánchez, que es director y profesor de autoescuela, además experto en seguridad vial. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchas veces vamos por la carretera y a lo mejor un coche nos va a adelantar y decimos, madre mía, si casi nos pega. ¿Por qué? Pues porque vamos mal colocados y estamos casi en el centro pisando la raya. Y eso pues a veces cuesta y nos puede costar un disgusto.
Sí, vamos a ver hoy cómo nos colocamos en la calzada, cómo la utilizamos y favorecemos a los demás la circulación y nos ponemos en peligro. Entonces, lo primero que debemos pensar es en la norma general, que sería para todas las vías y especialmente donde no hay visibilidad. Si hay una curva sin visibilidad, un cambio de rasante, circularemos, lógicamente, por el carril de la derecha sin invadir el sentido contrario. Pero además, la ley nos obliga a circular lo más cerca posible del borde de la calzada. Hay que recordar que el borde es el lado derecho, no pegándonos al lado izquierdo, que es lo que hace la mayoría. Obligados a circular lo más cerca posible del borde de la calzada. Y esto lo tendremos que tener muy en cuenta cuando alguien nos quiere adelantar, porque si nos vamos hacia el centro, le impedimos la visión y él tiene que meterse en el sentido contrario para ver, con el peligro que eso entraña. Entonces, pegaos al borde derecho de la calzada. Igualmente, si vamos por una vía que no hay marcas viales, que no está delimitado el eje, mentalmente dividimos la vía para que ocupemos nuestro sentido de circulación y no el sentido contrario. Aunque no haya líneas, no podemos ocupar la parte reservada al sentido contrario. ¿Qué pasa cuando utilizamos los carriles en vías que son de doble sentido? Entonces, aquí los vehículos especiales en estas vías de más de 3.500 kilos no pueden circular por el arcén. Algo que debemos de tener en cuenta. Los vehículos automóviles, lógicamente, circulan por la calzada, pero muchas veces vamos circulando en estas vías de doble sentido, vemos un tractor que se meta al arcén y me deje. A ver, el tractor, vehículos especiales de más de 3.500 kilos, no se les permite circular por el arcén. Por lo tanto, tendremos que esperar detrás de él pacientemente y cuando podamos, adelantamos, de recordar que a estos vehículos no se puede pisar la línea continua para adelantarlos. Entonces, tendremos que circular detrás de ellos hasta que podamos. ¿Qué pasa en las vías con más de un carril por sentido? Entonces, tenemos una vía que hay...
Autovías o autopistas, ¿no?
Autovías, autopistas o, aunque no sean autovías y autopistas, son vías que tienen más de un carril, porque hay vías con más de un carril que no son autopistas o autovías. Siempre, no confundamos solo autovías y autopistas, sino vías que tienen más de un carril por sentido, aunque no sean autopistas o autovías. Entonces, cuando tengamos una vía de más de un carril en cada sentido, ¿por dónde hemos de circular? Por la derecha, por el carril de la derecha. Y utilizaremos el resto cuando las circunstancias lo aconsejen para adelantar, circulación saturada, en estas circunstancias, pero como norma general, por la derecha. No es comprensible que alguien salga de Pamplona por Cordovilla y vaya por la izquierda todo el rato, la derecha libre, porque luego... No, hay dos carriles, circulamos por la derecha, y a la entrada en la autopista no hay un desdoblamiento, un ala, girando todo el mundo hacia los carriles de la izquierda. Es una vía de varios carriles, tenemos que circular por la derecha. Si utilizamos el carril izquierdo, por ejemplo, para adelantar, tenemos que tener en cuenta que no podemos cortar el paso a otro vehículo que nos siga, que venga más rápido. Inmediatamente nos tendremos que apartar. Y no vale decir, yo voy a 120, él no puede circular a más, no pasa nada. Sí, sí que pasa. Si cortas el paso a otro vehículo más rápido, te tienes que apartar.
Sí, sí. Está claro. Y es que además hay algunos que parece que se compran el carril izquierdo para ellos y no se salen de él. Bueno, algo que no se puede hacer. Gracias, José Antonio. Seguiremos aclarando conceptos de la circulación. Un saludo.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Llegamos al final de nuestro programa. Tenemos que recordar una vez más prudencia, máxima prudencia a la hora de conducir. Como decíamos al inicio de nuestro espacio, un joven de 21 años perdía la vida en las carreteras de La Ribera antes de ayer. Por ello, este mes estamos sumando páginas negras en lo que al tráfico se refiere en nuestra comunidad. De ahí que esa llamada a la precaución y a la atención al tráfico. Nosotros nos despedimos. Volveremos, será el próximo jueves, con más información del mundo del motor. Un saludo, muy buenas tardes.